El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Espejo de la Iglesia Diocesana. Dirige y presenta Álvaro Ruiz.
Aquí está el espejo de la Iglesia Diocesana, en el día 1 de marzo, el primer día de marzo y el primer espejo del mes de marzo. Nos las prometemos muy felices en este rato y, cómo no, en lo que queda de cuaresma y en lo que queda de marzo. Vamos allá con música de Óscar. Bueno, echando mano de los Óscar que fueron la semana pasada, pues vamos a ambientar hoy los temas y nuestras conversaciones con música de grandes películas, música que fue premiada en distintos años, como esta misma. Esta es la música de Ben-Hur, la película que asombró con 11 Óscars nada menos de la Academia de Hollywood, de 12 nominaciones. Luego ya ha habido otras películas posteriormente que le han superado, pero estuvo ella insuperada, pues hasta Titanic, me parece, más o menos, ¿no? Suene, Y con Ben-Hur, pues anunciamos en efecto los dos motivos de esta jornada, de este programa. Por una parte, la asamblea anual de catequistas que se tiene mañana, y por otro lado, el Día de Hispanoamérica, tradicionalmente celebrado el primer domingo de marzo. Nos servirá este motivo para recordar y unirnos a los misioneros diocesanos en América. Y así, con esta marcha de Ben-Hur, a lo mejor cuando estaba en las galeras remando castigado, nos acercamos hasta el delegado diocesano de catequesis, Fidel Blasco Canalejas, y le saludamos con mucho afecto y cariño. Buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Don Fidel, ¿ya está todo preparado para la asamblea, la 21ª asamblea de mañana?
Está casi todo, porque esta tarde nos reunimos allí en el Colegio Diocesano, la delegación, para ultimar los últimos detalles.
Pues vamos a recordar en una breve conversación los datos más interesantes. Por una parte, y en principio, los objetivos generales de estas asambleas anuales, que suman ya lo suyo, como decimos, la 21, ¿cuáles son? Convivir, unirse, compartir, rezar,
sí,
juntos...
Sí. Yo creo que este año el título de la ponencia resume el objetivo.
Los objetivos generales de las asambleas.
Pues el compartir mediante la convivencia, la oración, el contacto con gente de otras parroquias, la belleza de creer, es el gran objetivo de nuestra delegación.
Bueno, y este año tiene además ese lema, se ha escogido ese lema, la belleza de creer.
El catecismo de la Iglesia Católica y la belleza de creer.
Sí. Bueno, el rótulo que hemos visto por ahí en los carteles dice la belleza de creer.
Sí.
Luego hay un dibujo del catecismo, pero la frase, ¿a qué apunta?
Pues apunta lo que nuestro hasta ayer Papa Benedicto XVI tantas veces ha repetido. O sea, a veces los cristianos hemos estado como escondidos, ¿no? O como acomplejados. Y el Papa nos ha dicho que nuestra fe es razonable, que hay que crecer en razonabilidad, y también que nuestra fe es bella, que lo más hermoso que como hombres podemos hacer es creer, y que ese creer produce una belleza interior y una belleza también que se plasma en las obras, en la caridad, en la celebración, y también en tantas expresiones artísticas que los hombres, a través de los siglos, hombres católicos de la Iglesia han creado.
Bueno, centrándonos ya un poco más en concreto en los pasos de la Asamblea, ¿cómo va a ser el desarrollo? ¿Cuáles serán sus momentos más destacados, sus acciones más merecedoras de anuncio?
Comenzaremos a las 10:30, todos en el salón de actos del Colegio Diocesano, rezando hora intermedia. Seguidamente haremos la presentación de la jornada. A continuación vendrá la ponencia, titulada El Catecismo de la Iglesia Católica, la belleza de creer, que correrá a cargo de los miembros de la delegación. Seguidamente tenemos un intervalo, un café, una pasta, porque a la gente le encanta, ¿no?, el hablar con personas, como he dicho antes, de otras parroquias. Seguidamente trabajo en grupos, que el trabajo en grupo va a versar sobre la ponencia de Don Atilano del año pasado, que era en torno al tema de la iniciación cristiana, un tema candente, un tema actual, un tema que hay que afrontar. A continuación tenemos la Eucaristía a la 1:30, de 1:30 a 2:30, seguidamente la comida, y por la tarde, como ha habido trabajo de grupos después del café, a las 12:30, y el grupo ha trabajado sobre esa ponencia de Don Atilano va a contestar o va a ampliar pues las preguntas que se hagan o las aportaciones que se realicen allí por medio de, a través de los grupos que han estado trabajando por la mañana. De forma que a las 5:15 hemos acabado la asamblea, o esperamos haber acabado la asamblea.
Bueno, básicamente comienzo a las 10:30 en el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros.
Exactamente.
Bien, una ponencia centrada en el lema La belleza de creer y en el catecismo de la Iglesia Católica como documento base de cualquier catequesis.
Y de hecho, es que se me ha olvidado, la ponencia va a girar en torno al credo. Uno vamos a hablar de creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, otro de creo en Jesucristo, otro creo en el Espíritu Santo.
Bueno, por eso está finalmente creo en la Iglesia, que es de la belleza de creer, ahí está metido.
Sí, ahí está la belleza de creer. Sí.
Bien, una foto rápida del estado de la catequesis en la diócesis. Podemos decir que hay catequesis de niños y adolescentes y catequesis de adultos, ¿o no es correcto eso?
Hay mucha catequesis de niños para preparar los sacramentos, en este caso la primera comunión, menos de niños, que según vamos subiendo en edad, la catequesis más importante. Lo que pasa es que desgraciadamente hay menos niños, ¿no? La poscomunión, pues es una catequesis importantísima, hay menos. La confirmación, otro momento importante, aunque tenemos que quitar el esquema que yo estoy diciendo de comunión y confirmación, porque lo que la Iglesia ofrece es iniciación cristiana. Y en esa iniciación cristiana, pues en un momento determinado vienen algunos sacramentos. Pero aunque no haya sacramentos, sigue la iniciación cristiana, sigue la catequesis. Por eso después, o sea, hay que estar permanentemente en un estado de formación. Y de adultos tenemos muy poco, ¿no? Que es la forma principal de catequesis. Porque los que arrastran siempre son los padres o los adultos. Pues esto, que es la forma principal de catequesis, tenemos pocas experiencias de catequesis de adultos.
Bueno, pero alguna va habiendo.
Alguna, sí.
Y ahora hablemos de los catequistas, número más o menos y formación de los catequistas. ¿Hay número suficiente?
Sí, pues catequista, yo siempre digo que es de lo mejor que tenemos en nuestra pastoral diocesana. Serán unos 750.
Sí.
Y en general son gente muy entusiasta, muy dedicada, muy dedicada, más gratuitamente, voluntariamente. Y me preguntas también si hace falta más catequistas. Pues todas las parroquias necesitan más catequistas, ¿no? De forma que los grupos sean más pequeños o que la catequesis se extienda a edades distintas. O sea, necesitamos más catequistas.
Por eso preguntaba yo también por la formación al mismo tiempo. ¿Un catequista se tiene que formar?
Sí, no, es imprescindible.
¿Y esa formación cómo se adquiere?
Pues actualmente las escuelas de catequistas no están funcionando, aunque antes había varias, en Molina, en Azuqueca, en Guadalajara, en Mondéjar. Fundamentalmente en este momento es los sacerdotes que nos reunimos durante las semanas para preparar las sesiones de catequesis o para formarte con los catequistas. Aquí en nuestra parroquia estamos siguiendo el itinerario de la carta pastoral de Don Atilano con motivo del Año de la Fe.
Pero más ampliamente y en general, pues un catequista, por ejemplo, ¿podría aprovechar la escuela de teología y estudiar allí algunos cursos?
También, y de hecho hay catequistas que han pasado ya por la escuela de teología, y hay otros que se apuntan. Sí, es un medio buenísimo de preparación, aunque no sea específicamente catequética. Aunque también tengo que decir que hay un curso, yo por ejemplo imparto un curso de catequética, sí, pero vamos, la escuela de teología es más amplia, pero vamos, es un medio muy idóneo.
Por último, un caso curioso que se comenta en las esquinas. A veces hay quien arma cierto revuelo con el certificado de confirmación que es necesario para ser padrino de un bautizo. Y hay muchos fieles, o no tan fieles, que se crean un problema. Anda, ahora me exigen esto y cómo lo logro y tal y cual. Hay soluciones, claro que hay soluciones. ¿Cómo se arregla el caso de esos de esas personas que no están confirmadas y que a lo mejor quieren confirmarse de cara a ser padrinos de un bautizo?
Sí, primero decir que, claro, a la hora de buscar padrinos de bautizo hay que buscar las personas mejores en cuanto a vida cristiana, porque esa es la función del padrino, no es una figura decorativa. Entonces, invito a todas las familias, cuando tengan un niño, que busquen las personas que religiosamente más pueden educar a sus hijos. Y para educar, pues han tenido que recibir todos los sacramentos de la iniciación cristiana, de que sean personas bautizadas, porque tú sabes que ahora que estamos pidiendo la partida de confirmación, pues hemos descubierto que hay familias que han puesto como padrinos a personas que no están bautizadas. Sí. Pues un padrino debe estar bautizado, haber hecho la comunión y haber recibido la confirmación. ¿Qué puede hacer uno que no ha recibido la confirmación? Pues acercarse a su parroquia y con toda seguridad le van a dar una respuesta. Yo sé en Guadalajara varias parroquias que están preparando adultos para recibir el sacramento de la confirmación, o sea que siempre tiene solución.
Bueno, Fidel, hasta aquí la conversación necesaria para presentar esta jornada o asamblea anual de los catequistas de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. ¿Algún remate final quieres hacer?
Sí, pues transmitir a todos los oyentes que, como repito, palabra del Papa, como está diciendo, como ha dicho estos días, pues que gocen de la alegría de ser cristianos, que gocen de la belleza de la fe, que gocemos de la belleza de la fe.
Gracias, Fidel.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Adiós.
Poquito a poco va sonando otro tema musical oscarizado de una película también más que conocida, clásica en la historia del cine, West Side Story. El tema América. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del mundo americano, sobre todo el mundo americano misionero. Dejamos que suene mientras conectamos con nuestros invitados. The sunlight streaming and the native steaming. Buscamos conectar con el delegado diocesano de Misiones, Juan José Plaza Domínguez, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono y a quien saludamos cordialmente. Buenos días, Juan José.
Buenos días, Álvaro.
Echamos mano de ti para que nos abras al sentido de esta jornada, el Día de Hispanoamérica. El sentido es hermanarnos, dicho así con una frase muy general, con las comunidades católicas de Hispanoamérica, de Latinoamérica.
Por supuesto que sí, ¿no? La Iglesia hispanoamericana, pues, no sé, podríamos decir que es como una hija de la Iglesia española, y siempre, pues, ha tenido, pues, España hacia ellas, pues una dedicación especial, ¿no? Es un foco especial del envío de misioneros. La gran mayoría de los misioneros que hay en España, pues están allí en América. Es más, la misma Iglesia nos ha urgido a ello desde siempre, ¿verdad? Los papas nos han dicho que es una responsabilidad especial de nuestra Iglesia para con aquella otra Iglesia americana.
Aunque poco a poco se va volviendo al revés, es decir, que estamos necesitando aquí que vengan misioneros.
Sí, sí, por supuesto. El cardenal Aulet, sí, precisamente en el escrito que hace con motivo de la celebración de esta jornada, hace alusión a eso, que también la Iglesia americana debe estar abierta a la misión, ¿no? Y prueba de ello es que en gran parte, pero por lo menos en algunas diócesis españolas, pues pues hay una cuantía ya de clero americano muy 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 considerable, sí.
Bueno, y efectivamente a esto mismo responde el lema que se ha escogido para este año, América, puerta abierta a la misión.
Pues yo pienso que sí, ¿no? Esa puerta está abierta hacia un lado, hacia el otro, ¿verdad? América es una puerta abierta a la misión, pues porque necesita también, pues no sé, la colaboración misionera de España, de otras naciones, por supuesto. Es una región que, no sé, ostenta más del 50% de los católicos que hay en la Iglesia, y es una tierra abierta a Dios, a los misioneros. Eso, tiene hambre de Dios, por tanto está la puerta abierta. Y también, pues eso, es una puerta abierta para que de ellos vengan a nosotros también, como acabo de decir.
¿Y la Iglesia Católica de todo el mundo, esta es una pregunta de estos días, de este tiempo, está abierta también a un posible Papa americano, sea del norte, del centro o del sur? ¿Qué opinión te parece a ti?
Pues mira, ha sido una cosa que, no sé, me parece que me ha salido el pensamiento. Yo siempre he dicho que el nuevo Papa debía ser americano, es decir, de América, del norte o del sur, pero americano, porque por la razón ya que te he comentado, sí. ¿No? Que oye, es que la gran parte de la Iglesia está allí. Yo creo que nos tienen que aportar mucho, ¿verdad?, la Iglesia de América, porque es una Iglesia viva, ¿verdad? Es una Iglesia que está como muy abierta, ya digo, a Dios, ¿no?
Bien, tienes así para redondear un poquito esta conversación, ahora vamos a entrar en otra conversación también americana, digámoslo así, más centrada en Argentina. ¿Tienes algunas noticias recientes de nuestros misioneros desde que hablamos hace un mes aproximadamente?
Pues mira, yo pienso que sí, siempre tenemos alguna noticia. Pues efectivamente, Faustino, con el motivo este ya de los 30 años, pues en fin, de su permanencia en la misión, pues nos ha enviado pues una colaboración para el eco misionero de la Jornada de Hispanoamérica, que es muy bonito, muy muy sencillo, pero muy muy abierto, muy bonito, ¿no? También tenemos, ayer precisamente, antes de ayer, tenemos noticias de Mariano Martínez desde Brasil. En fin, nos dice que él sigue, aunque ya sabemos que tiene esa responsabilidad de administrador de la diócesis, pues él sigue en su parroquia, me dice, con su trabajo ordinario en San José Obrero, o trabajador, y también que pues se desplazan 2 días a Baetetuba, que es la sede de la diócesis. Y luego también, pues ya sabes que ha venido este Jesús Hermosilla, sí, hace unos días, se encuentra con nosotros y al parecer va a continuar con nosotros durante un año. Estas son las noticias más recientes que tengo de los misioneros.
Bueno, pues vamos a ir a uno de estos puntos concretos, Argentina, con otra música de Oscar, musical de la obra Evita, un tema conocidísimo en todo el mundo. Suena ya. ¿Quién no conoce este suave comienzo? No llores por mí, Argentina. ¿Quién llora por Argentina al otro lado del teléfono? Damos paso a nuestro compañero Oscar Ruiz, que allí está con Juan José Jaraba, que fue misionero en Argentina y que de alguna manera sigue siendo misionero para la Iglesia del Mundo y para la Argentina también. Adelante.
Buenos días, Álvaro, y todos los oyentes del Espejo de la Iglesia Diocesana. ¿Cómo suena Argentina con esta música que nos pone los pelos de punta?
Que suene otro pelín, que suene otro pelín.
Otro pelín, venga, 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 que nos emocionamos.
It won't be easy. You'll think it's strange.
Adelante, adelante.
Debe ser fácil, aunque nos parezca extraño, como dice, como comienza esta canción del musical Evita, ¿no? Sí. Escuchábamos hablar al delegado de misiones de cómo la Iglesia de América Latina es una iglesia viva. Y yo me planteaba, ¿cómo debe ser de viva para que después de estar 40 años en España, después de haber estado cerca de 40 años sin tener esa experiencia en Argentina, sigamos marcados por lo que hemos vivido en los años que hayamos estado? Y es que en esta mañana tenemos con nosotros, como tú bien has dicho, pues a una persona persona que estuvo en Argentina unos cuantos años y que lo lleva en el corazón, y las personas que tenemos el placer de encontrarnos con él, así lo sentimos y así lo vivimos y nos hace partícipes de ello, ¿no? Tenemos con nosotros a Juan José Jaraba. No sé a qué suena Argentina y no sé si huele a pipa, pero aquí Juanjo sí, a lo mejor es algo que también se ha traído de allá. Juanjo, buenos días.
Buenos días.
¿El tema de la pipa lo adquiriste allí?
No, la llevé de aquí, pero allí es donde ya, porque había mucha gente, sobre todo italianos, que fumaban en pipa.
Vaya, vaya. ¿Cómo te ha enganchado este país para que, pues eso, cerca de 40 años después, regresaste en el año 74, como me has dicho, en las Navidades del año 74, tú sigas completamente tomado por esa experiencia que viviste allí?
Sí, pero yo creo que eso es lo mismo estando en Argentina que estando en cualquier sitio. Ya sabes que a algunos que han vuelto de allí han estado un tiempo aquí y se han ido de nuevo, ¿no? Y yo, porque tengo ya muchos años, si no, posiblemente me volvería.
¿Te frena el tener años?
Pues creo que sí, para llegar allí y ser un estorbo,
fíjate.
A corto plazo, pues no creo que...
Fíjate que aquí en España has vivido un trabajo de frontera, podemos decir, porque has estado prácticamente todo tu ministerio sacerdotal trabajando en el Colegio Sagrada Familia, con la evolución que ha sufrido ese colegio y los chicos que actualmente vienen a este centro, ¿no? Y en cambio, ¿qué es lo que viviste en Argentina o qué te tocó por dentro para tenerte enganchado de esa manera?
Pues mira, yo creo que yendo a América, es lo mismo, digo, en Argentina que en cualquier sitio, solo llegar creo que se sienta uno cómodo con la gente de allí, ¿no? Es un catolicismo, yo creo que bastante distinto al que por lo menos se tenía aquí. Y yo cuando llegué, pues me enganché enseguida. Me acuerdo que en el cursillo de preparación para irme allí decían, cuando vayas a América no hagas lo que estás haciendo aquí. Y el primer año hay que ver, oír y callar. Pero cuando llegas allí, ver, oír está bien, pero el callar es imposible. Porque te metes enseguida, quieras o no quieras, en el asunto.
Oye, una iglesia muy viva, y podemos empezar, por ejemplo, con las celebraciones, que aquí parece que en nuestro país las tenemos más apagadas o más centralizadas en el tema de la cruz, en el sufrimiento, y todo lo que nos llega de allí, de Latinoamérica, nos parece más vivo, más alegre.
Sí, eso con toda seguridad, ¿eh? Yo me acuerdo, estuve primero en una parroquia de barrio, pero muy poco tiempo, era el tiempo ese de oír, ver y callar, Pero luego nos mandaron el obispo con Javier Egaña, que volvió hace 2 años, se ha tirado 40 años en Argentina. Y fuimos a un pueblo del norte que se llama Ceres, de 12.000 habitantes. Yo no se me olvida el día que tomamos posesión de la parroquia, cantando allí, con un coro impresionante y toda la gente cantando la misa criolla. No se me olvidará jamás aquello.
Además, nos hablaba Álvaro, y se habla de esa posibilidad de que haya un papa americano, sea del norte, sea del sur, y escuchábamos también hablar de la formación de la catequesis. Una de las cuestiones que va en contra de que haya un papa americano o latinoamericano, hablan de la formación, ¿no? ¿Hay peor formación por aquellos países?
Pues yo diría que no, ¿eh? Ahí los seminarios, por lo menos en la diócesis donde yo estaba, no era un seminario diocesano, era un seminario interdiocesano, ¿no? Y los seminarios no tuve mucha relación, pero el tiempo que estuve allí, yo tuve en la parroquia con el padre Javier 2 seminaristas, que estaban cumpliendo los últimos años, y el obispo quería que estuvieran un poco en la parroquia, haciendo, si queréis, prácticas, ¿no? Uno se ordenó, Miguel Ataliá. Pero al año de ordenarse le dio un infarto y se murió.
Vaya.
Y el otro, que era de Buenos Aires, Alfredo Vita, se fue benedictino. No había ningún seminarista. Pero en estos años que yo no he estado, se han ordenado lo menos, yo diría, unos 20.
Nos hablas de la calidez de la gente de Argentina y has seguido en contacto con ellos. Sabemos que incluso vienen a verte aquí a Sigüenza.
Sí, sí.
Así que dejaste parte de tu corazón allí.
Tengo muchos cientos de cartas, porque entonces era carta, últimamente teléfono, y a pesar de que ha pasado mucho tiempo, sí, me sigo escribiendo, no, llamándonos por teléfono. Y hace 2 años vino una familia de Ceres, del pueblo donde estuvimos, a verme. Pero además la condición fue que fueron a Italia con un hijo suyo, alquilaron un coche en Roma para venirse desde Roma aquí para hacerme una visita. Yo quería que hubiera sido de una semana por lo menos, pero estuvieron un día y medio. Yo encantado.
Menos es nada. Nos quedan apenas 2 minutos.
Menos de 2 minutos.
Pues,
quedan
Álvaro,
casi 2 segundos.
Álvaro, coge las riendas. Pa' ti todas.
Bueno, Juanjo, no sé si merece la pena, yo creo que sí, que recuerdes los nombres de aquellos compañeros, aunque han salido ya en este programa, de aquellos compañeros de misión, sacerdotes compañeros españoles, diocesanos, que has tenido, que tuviste allí en Argentina. Recuérdalos tú.
Mira, Eduardo Meco, que volvió y ha fallecido, ¿no? Javier Egaña, que volvió hace 2 años y está en Guipúzcoa, que era su tierra, él es de Oñate. Antonio Parra de Cardeñosa, que se secularizó. Miguel González, que volvió y está ahora en Getafe. Y luego fue también Eugenio Vázquez, que era de La Barbolla, que estuvo un tiempo allí con nosotros, se volvió y también se secularizó. Esos eran los que Javier se ha tirado 40 años. Y al poco de volver yo, se fue Faustino, Faustino Torralbo Culebras. Bueno, que lleva 30 años en Argentina.
Ya lo hemos recordado. Óscar, Juanjo, muchas gracias por esta cálida conversación que nos habéis ofrecido hoy en El Espejo. Un abrazo.
Conversación con olor a pipa. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Será difícil.
Gregorio, nos queda medio minuto, yo creo, para que tú destaques algo del eco.
Bueno, pues yo destacaría 2 palabras. Una, los apuntes que nos publican sobre los 8 años del Santo Padre y los pespuntes que podemos encontrar en las diversas noticias que viene en el eco. Destacamos un poco la Delegación Pastoral de Familia que proyecta la próxima semana de la familia y el retiro de cuaresma que tuvieron los religiosos de la Confer en Valfermoso. Y hasta aquí.
Amigos, se nos acaba el tiempo. Agradecemos al delegado de Misiones, Juan José Plaza, que haya estado con nosotros y, sobre todo, os agradecemos a vosotros la presencia y la amistad. Hasta el próximo viernes.
Tenía que aceptar.